Invito a abrir su Biblia en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, en el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 12 al verso 30. Jueces, capítulo 3, el verso 12 al 30. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró en el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre su pie en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confundidos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestra mano. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Gracias al Señor por su palabra. Encontramos en la porción en el Antiguo Testamento figuras, tipos y aún sombras del verdadero, el cual es Cristo. Y vemos aquí en la porción, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren un poco, era grande el pecado del pueblo. ¿Y qué era lo que ellos hicieron? ¿Cuál fue lo malo? Bueno, en el capítulo 2, el verso 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de su padre. Mire un poco, hermano, el dejar a Dios, el no ir en pos de él, el no seguir su camino, es un pecado grave. También encontramos en el capítulo 3 de el verso, capítulo 3, verso 7 de Jueces, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Anoche hemos escuchado, después de la muerte de Josué, habían muerto los ancianos, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Qué triste, ¿verdad? Qué triste condición, qué cuadro más oscuro de apostasía. Y vemos la consecuencia. Jehová lo entrega en mano de Eglón, rey de Moab. Y este rey trae consigo a dos más. Y Eglón significa circular o rueda, y nos habla de la manera de moverse el mundo. Miren poco. Eglón figura de la ley de cambio vicioso, insensante, cansador. Es el espíritu de este mundo procurando ser feliz fuera de Dios. Y así está el mundo. Y ese mismo espíritu dentro de la llamada cristiandad. En Génesis encontramos a Abraham y Sara descender a Egipto. Vemos que los egipcios lo vieron y recibieron con gozo a Sara. Y Sara representa la gracia, representa el favor de Dios. Pero vienen acompañados, viene con Abraham, que representa la fe. Y dice, por gracia y por fe somos salvos. Pero el mundo quiere el favor de Dios sin aceptar la manera de Dios, que es creer y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el mundo es así. Quiere agradar a Dios, pero sin fe. Y eso es imposible. Y Eglón figura del mundo con su influencia de temor e incredulidad. El rey de Moab. Moab significa simiente del padre y nos habla de la simiente de la vergüenza. Los moabitas eran descendientes de Lot y su hija. Y miren poco, ¿verdad? Los descendientes o la simiente de la vergüenza. Aunque Lot es figura del creyente, pero el creyente carnal. Aunque la palabra en 2 de Pedro 2:7, Dios le llama justo como provisión, pero en su estado práctico, un carnal ligado al mundo, a su influencia, a su corriente. Y ese es el peligro. Los moabitas eran cercanos a Israel y estaba separado de los amorreos el infiel, pero el río por el río Arnón. Los moabitas moraban en la tierra de los israelitas, pero el Jordán, o sea, el Jordán separaba los límites. No moraba en la misma tierra, pero estaba ahí muy cercano. Y bueno, vemos cómo ellos queriendo entrar y hacer también su alianza con Israel, pero entraron por la fuerza, porque Dios le permitió, porque Dios iba a dar una lección a su pueblo. En el verso 13 vemos: este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Vemos a Amalek, tipo de la carne, y vemos a Amón, que significa tribal, innato, exclusivista. Miren un poco los aliados de los moabitas. Una profesión no convertida se reúne a sí mismo con toda su energía y concupiscencia de la carne. Es bastante fuerte este enemigo que se levanta, que se presenta. Y esta triple alianza, vamos a decir, hirió a Israel y tomó la ciudad de la palmera. Y así vemos los moabitas, figura del mundo, en proximidad a la iglesia. Sí, y hoy día muy difícil distinguir entre un santo fiel y entre un santo infiel, ¿verdad? Un creyente espiritual y un creyente carnal. En guaraní diríamos yo guajá, muy parecido. Pero la palabra descubre, la palabra muestra. Dice en 2 Timoteo 3:5: tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Sí, mucha apariencia, pero la eficacia, la esencia de una vida real, renacida, no hay. Tal vez mucho convencido, pero muy poco convertido. Por eso vemos esta figura de los moabitas. Sí. Sus hijas hermosas como huertos junto al río. Pero para un hijo de Dios unido a un impío o a una impía, es capturado y pierde su utilidad, pierde su gozo, se desvanece y pierde su poder y se va debilitando. No vamos a mirar, pero tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón amó a Dalila, y Dalila, aprovechando, lo hace recostar sobre su rodilla, que habla sobre la afección, y le redució a nada. Y la consecuencia fue triste, fue lamentable. A veces una forma visible opera, pero la realidad es otra. Por eso nosotros, como hijos de Dios, buscamos la voluntad de Dios, preguntamos al Señor cómo debemos conducirnos, en qué dirección debemos ir, y bajo la guía y la dirección de nuestro Dios nos movemos. Y encontramos mucho fracaso por causa de falta de dirección sabia en la vida de los hijos de Dios. Pablo hace una pregunta a los Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas, el verso 7 al 9, Gálatas capítulo 5, el verso 7 al 9. Dice: vosotros corríais bien. Y la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mire un poco, hermano. Hay peligro y el peligro es real. Y vemos esta apariencia visible de los moabitas, pero no eran renacidos. Ellos vinieron y por la fuerza tomaron el lugar de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron 18 años. Mire, no es poca cosa. Mucho tiempo perdido sirviendo a este intruso. Y a veces el creyente en esa manera vive en proximidad al mundo, a su corriente, y hay consecuencia. Hay consecuencia de pérdida. Pérdida en el sentido de ser útil al Señor. ¿Y qué debemos hacer? ¿Vamos a permitir o vamos a seguir siendo esclavizados por la corriente mundana? Bueno, los hijos de Israel, capítulo 3, 15 de Jueces. Después de 18 años de estar siendo oprimido por este enemigo, el verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Gracias a Dios, ellos clamaron. Qué importante es la oración, clamar a Dios. Sea cual fuere la circunstancia, debemos clamar a Dios. Y nuestro Dios, nuestro Padre, es muy bueno. Él es muy bondadoso. Nosotros reconocemos nuestra falencia, nuestra debilidad, nuestro fracaso. Y Él es fiel. Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 107, el verso 13. Salmo 107, el verso 13. Hablando acerca del clamor. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Qué bueno nuestro Dios. Tal vez pasamos por muchas angustias, por muchas circunstancias, pero clamamos al Señor como los hijos de Israel. Clamaron y Dios los libró. Dios lo libró de su angustia, lo libró de su aflicción. Y aquí vemos Dios mismo envía o levanta a Ahob, hijo de Gera, benjamita, y encima zurdo. Y este Gera, su significado es meditación. Y de ahí viene la victoria y nos lleva a ser verdaderos vencedores. Cuando meditamos en la palabra de verdad, de ahí nace Ahod, un libertador, un instrumento en la mano de Dios. En Primera de Timoteo 4, el verso 13. Cada hijo de Dios es un instrumento, pero no todos los hijos de Dios llega a ser un instrumento útil para honra y gloria del Señor. Primeramente vamos a leer 4, el verso 13. Después hay otra porción también en Timoteo. Primera Timoteo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué nos estamos ocupando en nuestro lugar, en nuestro tiempo? ¿Será la meditación de la palabra de Dios? ¿Será que ese es nuestro ocupar de nuestro tiempo libre? El Señor volverá por segunda vez. Y aquellos que han meditado la palabra de Dios y han permitido a la palabra obrar en su vida, han llegado a ser útiles y estarán preparados para la segunda venida de Cristo. En el mismo Timoteo encontramos en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, podemos leer del verso, el capítulo 2, versos 20 y 21. Pero en una casa grande, esta casa grande, hablando de la familia de Dios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué privilegio es presentarnos y rendirnos en la buena mano del Señor y pedirle al Señor: aquí estoy, Señor, haga de mí un instrumento para honra, para gloria de tu nombre. Recuerdo Onésimo, se escapó de Filemón y fue a Roma. Y en Roma él fue detenido por la autoridad y encarcelado, algún delito que cometió. Y en la cárcel estaba Pablo por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en la cárcel, en la misma celda, Pablo y Onésimo, y Pablo presentándole a Jesucristo como Señor y Salvador, y Onésimo aceptando esa invitación, y Pablo escribiendo a Filemón, le dice: este que en otro tiempo, ya tiempo pasado, sin Cristo, inútil, ahora en Cristo, útil tanto para ti como para mí. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Y esto es fruto por la meditación de la palabra de Dios. Y cada uno escogemos. Dice: si alguno se limpia. ¿Y qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. En el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero en el verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Importante, hermano, desde la niñez escuchar la palabra de Dios. Desde la niñez, en el hogar, en la congregación, en la escuela dominical, las reuniones de joven, la palabra. Ese debe ser nuestro centro, reunirnos para escuchar la palabra y poder meditar la palabra de Dios. Colosenses 3:16 conocemos, se citó anoche, la palabra de Cristo mora en abundancia. Pero también Filipenses 4:8, vamos a leer. Filipenses capítulo 4, el verso 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias a Dios, tenemos la oportunidad de escuchar el sano consejo de la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad meditar, sí, en la palabra de Dios. Y aún es un tipo de Cristo. Él es el Verbo de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Qué hermoso es cuando, como hijo de Dios, meditamos la palabra de Dios. Si meditamos la palabra de Dios, no seremos arrastrados por la corriente de este mundo. Sí, el mundo tiene su corriente, tiene su influencia. En Efesios capítulo 4, el verso 14 y 15, Efesios capítulo 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño, un creyente niño es fluctuante, y ahí hay peligro. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Mire un poco, hermano, a un creyente crecido, estos hombres elocuentes no va a venir con su astucia a querer arrastrarlo, no. Va a buscar a los niños. ¿Y cuáles son las características de los niños? Son fluctuantes. No sabe diferenciar aún una doctrina de otro, de un mensaje a otro mensaje, y mezclan todo. Y son inconstantes. Y ahí vienen estos falsos hombres, introducen su error con astucia. ¿Cuál debe ser nuestro deseo como creyentes que meditamos la palabra? El verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué nos movió en estos días para estar aquí? ¿Qué nos movió para estar en Oleari, en Calle 2 y en otros lugares? Es el amor a la verdad. Es el deseo de querer aprender más la verdad de la palabra de Dios y poder meditar en ella. Y para que por medio de ella crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Gracias a Dios. Qué hermoso es cuando tenemos ese deseo. La verdad en amor. Siguiendo. Y vamos a crecer. Hebreos capítulo 13, el verso 9. Hebreos capítulo 13, el verso 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Pareciera que como creyentes niños somos bastante curiosos. Y queremos curiosear qué se da allá, qué se da por allá, y ahí comienza a entrar el error. La apostasía viene por escuchar espíritus engañadores. ¿Cuál debe ser la actitud apropiada de un hijo de Dios que ama la verdad? Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia, el mensaje de Dios que fue revelado al apóstol Pablo es el único que puede afirmarnos en una posición firme. Sí. Dice luego, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Muy triste. Aquello que se entretiene con cosas que no son para edificación. Nuestro mayor gozo y privilegio es seguir la verdad en amor, meditando en cada palabra e instrucción que recibimos. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, el verso 10, Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, sí, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios es Dios de toda gracia, Dios es Dios de cada gracia, y Él nos llamó por medio de Jesucristo. Pero hay una parte, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y pareciera que es un desafío muy grande, padecer afrentas, tribulaciones, persecuciones, no da gusto, pero es parte del proceso que Dios pone en nuestro camino. ¿Y para qué o con qué fin? Dice, Él mismo os perfecciones, afirme, fortalezca y establezca. Mire el propósito de nuestro Dios, el Dios de toda gracia. Y dice, Él mismo establezca, fortalezca, afirme y perfeccione. Y queremos llegar a eso, a lo último, a ser perfeccionado, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero antes de todo eso, ser establecido. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y gracias a Dios, la gracia nos establece, nos fortalece, nos afirma, nos perfecciona. Y aot significa daré gracia y seré alabado. El santo que es establecido, afirmado, fortalecido y es un creyente agradecido. Toda la gloria al Señor, toda la honra al Señor, porque reconocemos que sin Él nada somos. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Los hijos de Dios gozamos en la meditación de la palabra de Dios. Volviendo un poquito al capítulo 3, el verso 16 de Jueces. Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó de debajo de su vestido a su lado derecho. Ahod hizo una espada y eso representa la palabra. Representa la palabra. Los hijos de Israel, dice, enviaron con Ahod un presente para el rey Eglón. Mas Jehová enviaba algo mucho mejor, la palabra. Y iba a ser su obra a través de Ahod. Este zurdo imposibilitado su mano derecha, pero él hizo un puñal de un codo de largo. Y esta es la palabra tan eficaz. Podemos leer Hebreos 4, 12 y 13. Sí. El mundo, su influencia, su corriente muy fuerte. Pero tenemos la provisión, tenemos la palabra de Dios. Y dice Hebreo 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros nos sentamos en los cultos. Tal vez venimos con una influencia del mundo dando vuelta a nuestra mente o tal vez en el corazón. Pero venimos y la palabra de Dios, que es viva, es cortante, es penetrante y va a hacer su obra. Va a mostrar nuestra realidad y tenemos la oportunidad de examinarnos y de juzgarnos a nosotros mismos. ¡Qué privilegio que tenemos! Y gracias a Dios, anoche creo se leyó Efesios 6, 17, la palabra, la espada del Espíritu. Sí, gracias a Dios, encontramos cuán oportuno es la palabra de Dios. Mateo 10, 34. Mateo capítulo 10, el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La palabra de Dios. Y Jesús venció al mundo. Jesús venció al mundo. Y nosotros en Jesús, tomando de su palabra, también podemos vencer. Y somos en Jesús más que vencedor. Jeremías 23, el verso 29 también. Jeremías capítulo 23. El verso 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿En qué manera está cayendo la palabra en tu vida hoy? ¿Es como una espada que penetra, que divide, que parte, que corta? ¿O es la palabra como fuego? ¿O es la palabra como martillo? Y el Espíritu Santo conoce la necesidad de cada uno. Y nuestra parte es examinarnos. Como María, a los pies de Jesús, escuchando, aunque siendo regañada por su hermana, pero ella, Jesús dijo, ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, no tiene precio. Gracias a Dios, podemos aprender a someternos al Señor, escuchando su palabra. Ahora fue el verso 22 del capítulo 3. Y entregó el presente a este rey Eglón. El verso 23, el verso 21 y 22. Entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Mire cómo la palabra de Dios hace su obra. Sí. Y gracias a Dios por lo valiente que se levanta en fe tomando la palabra de Dios. Eglón era un hombre grueso, dice. Y esto es emblema de prosperidad mundana. Y es uno de los peligros también dentro de la llamada cristiandad. nuestra prosperidad material. A veces tomamos como una gran bendición un departamento, un auto lujoso. No está mal la añadidura, pero cuando eso es el centro, está entrando un espíritu que va a querer arrastrarnos y va a querer enorgullecernos. Vamos a ver Apocalipsis 3, 17. Apocalipsis 3, 17, la iglesia de la Odisea. Dice en esta porción, tres, 17. Y aquí Jesús mismo está hablando a este grupo y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire un poco, hermano, esta influencia de prosperidad mundana. Sí. Tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de pasar tiempo orando. No tengo necesidad de pedir a Dios que supla mi necesidad. Tengo todo, autosuficiente. Pero sin embargo, el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor, en su misericordia, en su amor, le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. ¿Y para qué? Para que sea rico, verdaderamente rico. Sí, rico en fe. Sí, dice en Santiago que Dios escogió a los pobres. ¿Para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios. Y gracias a Dios por lo que Él provee. Cuando Abraham libertó a su sobrino Lot del cautiverio y venía el rey de Sodoma y Gomorra a su encuentro, antes de eso Melquisedec se adelantó y tuvo su encuentro con Abraham, y Abraham adoró a Dios. Y vino el rey de... se presenta y le dice: dame la persona y tú quédate con los bienes. Y la respuesta de Abraham dice: he alzado mi mano al cielo y he adorado a Dios. Y de ti no tomaré ni una correa de calzado. Para que luego no diga: yo enriquecí a Abraham. Y esto solamente, esta actitud podemos tomar por meditar la palabra de Dios. Por meditar la palabra de Dios. El Señor en su gracia nos da todavía oportunidad para reunirnos y meditar la palabra de Dios. La corriente del mundo, su influencia es muy fuerte. Y yo quiero leer, saqué un del estudio de Primera de Juan, una definición de la palabra mundo. Dice: la masa de pensamientos, ideas, opiniones, esperanzas, impulsos y aspiraciones corriente entre la humanidad, de las cuales es imposible echar mano y dar una definiciones, pero a la vez es un verdadero y efectivo poder. Es la atmósfera moral de la cual respiramos sin darnos cuenta. Es el sutil espíritu informador de los hombres viviendo alejado de Dios, o simplemente es el hombre procurando ser feliz sin Dios. El mundo tiene un poder real y todos sabemos quién es el príncipe de este mundo: Satanás. Su influencia es muy fuerte y a veces no nos damos cuenta. Pero tenemos la palabra para meditar en ella. En Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Si no meditamos la palabra de Dios, no permitimos que la palabra de Dios obre en nuestra vida, El creyente llega a ser un creyente mundano. Sí. Dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? La esperanza en la segunda venida de Cristo. La gracia es una maestra y nos enseña lo santo, lo vil. Nos enseña, nos educa, nos muestra la impiedad, la suciedad de este mundo, nos muestra el mundo, su influencia. Y también Juan 2:14 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y damos gracias a Dios por este valiente que se levantó y fue con la espada y mató a este hombre y trajo liberación al pueblo de Israel. Y la tierra reposó 80 años. Mire un poco, hermano, cuando tomamos la palabra, el creyente goza de libertad, goza de gozo duradero, goza de un servicio fiel, goza de endeleitarse en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay impedimento, no hay impedimento cuando meditamos en la palabra de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicia a su mano derecha para siempre. Hay mucho más para ver, pero hasta aquí nomás la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.